Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a las memorias de un futbolero. Hoy bienvenidos a este nuevo episodio internacional, porque hoy tenemos un invitado, un amigo con quien he compartido espacio hace algunos años y que hemos tenido la oportunidad de compartir algunas charlas, algunas experiencias. Ya saben de esto, de lo tanto que nos apasiona, que es el fútbol. Y hoy nos acompaña Cristian de Fútbol Sin Fin directamente desde Barcelona, España. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos acá en las memorias de un futbolero. ¿Cómo te va? ¿Cómo va la vida allá por Barcelona?
¿Qué pasa? Muy buenas tardes, muy buenos días para vosotros. Aquí estamos en Barcelona, que hoy estamos aquí desde las 6 de la tarde, ahí son las 9, hemos tenido aquel pequeño problema de la hora, pero ha sido guay. Y bueno, la verdad que muy bien aquí, como siempre, sumando días, sumando jornadas y sumando días para Fútbol Sin Fin. Estamos muy contentos. Diferentes proyectos vamos haciendo, la página de Facebook, estamos en Twitch, en YouTube, en Instagram, en Twitter, y bueno, hacemos un poco de todo, intentamos hacer contenido diferente, variado, y bueno, a ver cuándo vienes tú en el partido de vuelta, que ya me gustaría.
Cuando gustes, ahí estaremos. Mike, ¿cómo te va? Mike, para los que ya nos escuchan en nuestro podcast, pues es alguien recurrente acá en nuestro podcast y acá nos acompaña para charlar acá con Cristian. ¿Cómo te va, Mike?
¿Qué tal, Quito? Buen día para nosotros, buena tarde ya para Cristian. Pues contento de estar aquí, este nuevo capítulo. Y Cristian, pues muy contento de que nos acompañes. Obviamente hay mucha admiración de parte de acá al fútbol español, a la Liga Española. Y pues obviamente tener a alguien que está desde allá aporta mucho para nosotros. Te agradecemos tu presencia aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Y ahora vamos a comentar este episodio. Vamos a hablar de la generación dorada del fútbol español. Para ser un poquito más específicos, vamos a hablar de la selección española, aquella selección que lo ganó absolutamente todo. Y quiero compartirte, Cristian, que a pesar de la distancia, que son miles de kilómetros entre México y España, acá en México hay muchísimos seguidores de la selección española y específicamente de esa selección española que lo ganó todo. Acá muchos nos quitamos la camiseta de México y nos poníamos la camiseta española. El pueblo mexicano quería que España ganara ese mundial del 2010. ¿Por qué? Porque ya lo estaremos comentando, por toda la trayectoria, por todas las figuras, por todo lo que representa. Y acá también pues, queríamos compartirlo con alguien que conoce el tema, alguien que lo vivió de cerca y que estaremos conversando. Pero mira, vamos por partes, Cristian. Nos estamos adelantando tal vez un poco en todo lo que ganó España, pero como conversábamos el otro día por WhatsApp, podemos comentar un poquito de los fracasos, porque sabemos que no todo es miel sobre hojuelas. No todo fue de la noche a la mañana, no todo es color de rosa, como decimos por acá. Pero cuéntanos un poquito, sabemos que ya fue muy importante toda esa época dorada, pero cuéntanos un poquito en la parte anterior, en la antesala de todo esto. ¿Desde cuándo eres seguidor ya así ferviente de la selección española? ¿Desde cuándo de que sigues? Y cuéntanos un poquito de esos fracasos, de esas decepciones que se llevaban.
A ver, yo más o menos yo nací en el 81 y no viví, o sea, los mundiales de los 80 no los viví porque era muy chiquito y la verdad que no los pude vivir. Así que Italia 90 me quedó un poco, a los 8 años me quedó muy justito y tengo algún recuerdo, pero casi borroso, de algún partido de Camerún-Inglaterra, así, pero muy borroso, pero no recuerdo muy bien el tema. Luego, el primer recuerdo grande que tengo es en el Mundial 94. Es aquel Mundial que más o menos para mí es el más especial que he vivido por todo lo que envolvió al Mundial. Creo que fue un Mundial especial para mucha gente porque se hacía en Estados Unidos y porque fue como el primer Mundial más mediático, en los campos llenos, unas equipaciones históricas, el balón maravilloso, jugadores que ya empezaban a despuntar de manera especial, dorsales fijos, que eso hizo que el marketing fuera un boom. O sea, yo creo que el Mundial 94 fue un antes y un después, ¿no? Para el fútbol moderno. Mucha gente ya lo catalogó como fútbol moderno, pero para mí es fútbol nostálgico porque yo solo contaba con 12 años. Yo te podría decir que el primer recuerdo que tengo de España es el gol de Fernando Hierro que mete a España en ese Mundial. que creo que fue en el 93, y creo que ese es el primer recuerdo que tengo de. Oh, antes no tengo tanto recuerdo porque era una selección que era con más, no sé, con más furia, se la conocía como la furia española, como eran siempre con mucho carácter pero poco talento, ¿no? Y a raíz de ese el 94, pues empezó un poquito a sacar la cabeza a España, aunque siempre tuvimos esa maldición hasta muchos años después, como hablaremos ahora en estos momentos. Creo que el primer fracaso que tuvo España, bueno, fracaso no, fue como una cosa rara que pasó en el partido contra Italia. Yo creo que fue una de las mayores decepciones que he tenido en mi vida. Claro, con 12 años todo te parece peor.
Dramático, sí.
Y creo que una tarde, creo que fue la tarde, yo estaba viendo el España-Italia en casa y recuerdo, fue un partido muy intenso, no sé qué, y claro, y de la manera que cayó España con un gol en los últimos minutos de Roberto Baggio y después con lo que le pasó a Luis Enrique Contasotti, fue una cosa que me marcó mi infancia y desde aquel entonces tengo odio eterno a Italia por todo lo que pasó. O sea, todo para mí Italia es como el rival a batir a nivel de selecciones. Y luego con España, pues le cogí ese sentimiento, ¿no? De cuando siempre digo yo que a veces las derrotas te hacen tener más sentimientos que las victorias, ¿no? O sea, yo creo que la generación que nació en el, pongamos en el 95, 96, ha vivido una España triunfal. Todos estos chicos que han vivido la Eurocopa, lo que hablaremos después, tienen ese gen de que tiene que ganar siempre España. Yo, al haber vivido esos años en la antesala del triunfo, de los fracasos, de los robos, de las decepciones, pues tienes ese valor de haber ganado una cosa tan importante. Y supongo que los que han nacido antes que yo, seguro que tienen mucho más porque han sufrido muchas más derrotas, ¿no? Así que yo creo que si ponemos como primer fracaso de España, fracaso, porque para mí no fue un fracaso, sino fue un robo escandaloso, fue la decisión más grande de mi infancia, que es cuando el Tassotti le rompe el tabique nasal a Luis Enrique y sangrando Luis Enrique se quiere encarar contra el árbitro y el árbitro dice que esa imagen para mí es histórica. Es como el primer recuerdo, la primera decepción que tuvimos con España.
Oye, oye, Cristian, a ver, dime si estoy incorrecto o estoy equivocado. Esa España también ya venía con una especie como de, ¿cómo puedo decir? Como venía impulsada después de haber ganado los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. También
Correcto.
algunos de esos jugadores fueron parte de esa selección de Barcelona, llámese Guardiola, si no mal no recuerdo estuvo ahí, tal vez Luis Enrique también estuvo en esa selección. No recuerdo algunos otros más, pero ya marcaba algo, ¿no? Como que España podía lograr aspirar a más cosas. ¿Es correcto?
Sí.
Llegaban con esa expectativa.
Ahora que dices, es verdad, N nunca recuerdo, nunca re cuando hablo de la selección española, nunca recuerdo. Nunca pongo en recuerdo de que el primer campeonato que vi es la selección española del 92, que fue muy mítica, además aquí en Barcelona. Lo que pasa es que al ser el fútbol sub-23, no lo catalogo de profesional, entre comillas, aunque sí que tienes razón que el primer gran éxito de la historia de España más reciente, porque ganó una Eurocopa en los años 60 o 70, no recuerdo, el primer gran recuerdo de la selección española es la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona, que sí que hay una generación de oro que siempre se ha reconocido y había jugadores como Ferré, como Kiko, como Guardiola, como Luis Enrique, como Alfonso, o sea, jugadores que después fueron bastante importantes para la selección y para la Liga Española, pero que, es lo que te quiero decir, no lo pongo en tanto relieve, que fue muy importante para España y para la selección, pero al ser en aquella época el fútbol sub-23, con jugadores de menos de 23 años, queda un poco entre comillas, ¿no? Pero sí que ahora mismo, cuando lo has dicho, pensaste, es verdad. No recordaba porque al pasar ya directamente al 94, digo, hostia, me dejó al 92, sí. Pero claro, ya me pilló con 10 añitos, que tampoco es una edad que puedes valorar tantas cosas y eso. Pero sí que para España y la selección, los Juegos Olímpicos fueron muy importantes.
Igual antes no se daba tanta, bueno, desde este lado, acá en México, como dices, que no recordabas ese campeonato de España. Yo siento que antes del, no sé, del 2000 no se le prestaba tanta atención a los jóvenes, ¿no? Era como que el que estaba en top era lo que uno estaba viendo. Un ejemplo, acá en México yo pienso que las selecciones menores las empezamos a tomar en cuenta, a reconocer, a partir de que México inferior empezó a ganar títulos. Pero sin embargo, ahorita yo creo que Quito ahorita va a llegar a este tema. Esos niños que ya les tocó ver, digo, como tú dices, eran niños, ¿no? Los que ya a la postre fueron campeones o ganaron la Eurocopa en la modernidad. Pero ya yo creo que, o no, tú que estás ahí, allá, ya se sentía eso como que tenían con qué en un futuro cercano lograr cosas importantes, o es algo como que nadie lo esperaba ya cuando llegó a estos campeonatos.
Bueno, yo creo que se ha de poner en trascendencia, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, en los 90 España tuvo dos mundiales, sin contar el del 90 que simplemente no lo viví. Me quedo con el del 94, que ya lo hemos explicado. Y luego pasó el mundial del 98, que fue una de las mayores decepciones, porque España llegaba con una selección que parecía muy buena y se estampó en la fase de grupos y no pasamos de la fase de grupos y nos eliminó una Nigeria que sí. Que bueno, en aquellos años los equipos africanos eran puro divertimiento, eran como se los tomaban a broma casi mucha gente, que sí que físicamente eran muy poderosos, pero que técnicamente pues habían jugadores, pero aquella Nigeria era buena. Y claro, en España nos tocó un grupo que parecía que España era favorita, pero al final te ves eliminada por Nigeria, te ves eliminada con Bulgaria, y creo que es eso, o sea, que es bastante oscuro todo, ¿sabes? Y ahí sí que eso sí que es una decepción, porque tú esperas que la selección, al menos si tú caes en cuartos por un error arbitral, no es un fracaso, es un, joder, da rabia, te duele, pero no es un fracaso. Fracaso es ir con una selección que puedes aspirar a llegar más lejos y te caes en la primera de cambio. Para mí el Mundial 98 fue un fracaso por eso. Luego, lo que quiero decir, o sea, ya en el 2002, vamos al 2002, ahí es donde se forja un sentimiento. Allí es el mundial, creo que es el mundial, para mí es el mundial peor que he visto. Creo que si pudiera comparar algún mundial con el de Qatar, es este, porque se llevaba el mundial a un sitio donde no se había hecho nunca, por puro interés económico, para exportar el fútbol allá. Y creo que este mismo argumento sirve para Qatar. Creo que el mundial de Corea y Japón, en todos los aspectos, para mí es el mundial que menos me gustó, por muchas condiciones, porque el balón no me gustaba, porque las camisetas perdían. Después de los mundiales de los 90 eran súper bonitas, las del 2002 se quedaron súper sencillas. Esas cosas para mí son muy importantes. Y luego por el nivel de juego y luego por lo que pasó con una selección anfitriona como Corea, que fue como que Corea tenía que llegar a semifinales sí o sí y se cargó a dos clásicas como Italia y España. Ahí es donde en España sale un sentimiento de rabia y yo creo que esos niños que vieron eso, esos niños dijeron, yo cuando llegue a la selección tengo que llevarla a lo más alto. Es una cosa que yo creo, ¿eh? No sé si es verdad o no, pero
Sí.
espero, porque yo en ese momento, yo tuve la decepción del 94, pero es una decepción que te dices, joder, lo hemos tenido cerca, pero lo del 2002 es una de que me lleven preso, ¿sabes? Porque es que yo estoy en el campo y bajo a pegar al árbitro porque es inaceptable lo que pasó. Un árbitro de Egipto que bueno, ya visteis todo lo que pasó, anularon dos goles a España, que la un escándalo. Para que una selección como Corea, que no había hecho nada por el fútbol, llegar a semifinales de un mundial cuando yo a mi selección nunca la había visto, ¿sabes? Y eso me molesta, porque ahí pensé, Dios, los intereses económicos están por encima de los intereses deportivos. Y ahí realmente me dolió, ¿no? Supongo que poniéndolo en contexto, es un momento como lo que os pasó a vosotros con el penalti de Robben, ¿no? Es ese,
Sí.
dices, jolín, qué asco, qué injusto, ¿sabes? Es como, parece que tengamos una barrera que no podamos superar. Y eso es lo que os pasó a vosotros con aquel penalti a nosotros otra vez en los cuartos contra Corea, ¿sabes?
Sí, y además hay que mencionar que ya lo mencionaste en Francia 98 y ahora en Corea, Japón 2002, ya ven, a diferencia de lo que mencionamos al principio, que era más furia, que era más fuerza. Acá ya se empezaban a ver jugadores muy, muy, muy talentosos. Llámense Raúl González o un Fernando Morientes o ahora en Corea, Japón también ya salía a la luz el tan famoso Iker Casillas. Ya venían jugadores top, top, ya considerados de los mejores del mundo, entre otros más, ¿no? Un Xavi tal vez muy joven. No recuerdo si en 2002 ya estaba Xavi. Pero sí ya venían a una España distinta, ¿no? Y que pues lamentablemente pasó por esta situación de que no es un fracaso, que fue un auténtico robo, y
Ya ves.
lo veía fuerte para ese Mundial de 2002. Y ahora, ¿qué me cuentas si nos vamos otros 4 años en el 2006? ¿Cómo consideras eso? Porque el 2006 ya era una selección todavía mucho más consolidada, mucho más, con mucho más talento, llámese Fernando Torres, otra vez un Iker Casillas, ya venían jugadores, Raúl, creo que fue su último mundial también en 2006, David Villa también era muy joven.
Raúl no fue al Mundial.
Es cierto, es correcto, es cierto,
Raúl,
es correcto.
ahí es donde empezó la polémica. Yo creo que en 2002 se cierra un círculo, todos a una, no sé qué. En 2006 pasa lo que, bueno, al tener a un entrenador que tiene una personalidad diferente, pues una diferente y una personalidad fuerte. Un tío que es fiel a sus ideas y eso a veces crea controversia. Y creo que Luis Aragonés cogió a la selección para hacer un proyecto de fútbol. Y eso mucha gente no lo vio bien, desde la parte más del Real Madrid, porque es un tío, se había reconocido a Luis Aragonés como un seguidor del Atlético de Madrid que era muy anti Real Madrid, ¿no? Y que no le gustaba todo lo relacionado con el Madrid, no le gustaba mucho. Eso es lo que se decía de la prensa y no caía muy bien en la prensa y todo eso. Y lo que hace Luis Aragonés es apartar a Raúl para atraer a otros jugadores y crear un equipo de cara al futuro. Que a lo mejor en ese momento se veía un poco precipitado porque Raúl era de los mejores jugadores de España y se decía que no quería ser suplente. Y bueno, eso ya sabes, que la prensa dice lo que... Bueno, de verdad no sabemos lo que pasó. O sea, yo sé lo que decía la prensa y yo como no me creo la prensa, pues siempre creé que lo que hizo Luis Aragonés es pensar en el futuro, aún cargándose un poco el presente, porque Raúl en aquel entonces era de los mejores jugadores. En aquel entonces, en 2006, se creó un equipo, una base muy buena, una base que para mí la fase de grupos que hace en aquel entonces hace 9 de 9 y jugando partidos increíbles, con un fútbol vistoso, pero tiene la mala suerte de encontrarse a Francia. Se encuentra Francia en el camino, que parece que son jugadores retirados, que Zidane se retira, que son jugadores ya viejos, pero bueno, en un mundial corto, en un campeonato corto, siempre te pueden pasar estas cosas, que te encuentres a una selección muy experimentada y te pinte la cara, que es lo que hizo Zidane. Zidane, pues le salió un partido perfecto y ya sabemos todo lo que ha sido Zidane en el fútbol, ¿no? Es un tío que a lo mejor está en su recta final de carrera, pero desborda talento y desborda fútbol por todos los costados, pues en un mal partido de España, pues al ser joven, un poco inexperta, le faltaba una hostia para madurar, ¿no? Como digo yo, pues ahí es donde está la hostia y a partir de desde ese entonces, pues los jugadores ahí dijeron, basta, no queremos perder más. Y yo creo que esa hostia, vista en perspectiva desde ahora, fue una hostia perfecta para que España llegara a esa selección de oro que hablaremos ahora. Esa hostia es, bueno, para mí dolió porque era un mundial que España lo pintaba muy bien, pero a veces vale retroceder un paso para avanzar dos.
Es correcto. Haciendo un pequeño paréntesis, me agrada mucho esto que acabas de comentar porque mencionaste la palabra proyecto de Luis Aragonés, el experimentado técnico español y viejo lobo de mar en el fútbol. Incluso fue entrenador de Hugo Sánchez en aquel momento, en el Atlético, como dices. Y que estuvieron convencidos de que era un real proyecto, ¿no? Entendieron que tal vez en el 2006 tenían con qué para ganar el Mundial. Pero entiendo que asumieron esa responsabilidad y entendieron que, bueno, esto es un proyecto, lo mejor viene más adelante. Y si nos vamos más adelante, pues creo que el primer gran éxito de la selección española fue la Eurocopa 2008. Solamente fue 2 años después. No pasó mucho tiempo para que se comenzaran a ver reflejados los éxitos en la Euro 2008, que fue en Austria, Suiza y Austria
Austria y
fue.
Viena. Austria y Viena, sí. Ahí, Suiza y Austria, perdón,
Ah,
sí.
sí. Sí, entonces ahí llegaron los primeros, el primer éxito, el primer gran éxito de España.
Ya ves. Bueno,
Mike,
dime,
ahí,
Mike.
Cristian, perdón que te interrumpa. Ahí se habla mucho, digo, de este lado, que esos éxitos se debieron mucho a la base del Barcelona, que al juego que estaba presentando el Barcelona, que debido a eso, pues la selección solamente conformaron un equipo para que esos jugadores sobresalieran. No sé si allá tienen la misma perspectiva.
Bueno, ya sabes cómo funciona esto, o sea, es como supongo en México también deben haber dos equipos dominantes, deben haber dos rivalidades muy fuertes, y para lo que a unos le parece a otros no. Y eso supongo que también se iba, no sé si lo lleváis vosotros a la selección, pero aquí igualmente Barça-Madrid siempre es una disputa continua en la selección, en cuando es clubes. Y claro, a un aficionado del Real Madrid no le puedes decir que la base del Barcelona es la que hizo campeona del mundo porque se siente ofendido, porque ellos te van a decir todo el rato, ah, teníamos a Ramos, teníamos a Iker Casillas que fueron muy importantes. Mira, yo soy muy sincero, o sea, yo sé que la base más grande de aquel tiempo fue la del Barcelona, pero una vez te quitas la camiseta del Barcelona y te pones la de la selección, eres España, eres la selección española. Y a mí eso me da igual, o sea, yo soy del Barcelona y mi rival más directo y al que más pongamos odio, aunque he dejado de odiar, por fin, creo que al rival que más rabia le tengo es el Madrid. Pero yo, cuando juego con España, me da igual. Yo, Ramos, sea quien sea, voy a muerte con él, porque la selección es, no sé, para mí es como el equipo que más apoyo. O sea, si yo te dijera el Barça o España, yo para mí, que España gane un mundial, creo que es lo más grande que he vivido. O sea, luego están las Champions del Barça, que también son increíbles. O sea, son sentimientos diferentes, pero yo si te dijera, ¿puedo elegir uno? Me quedo con un mundial. A lo mejor porque lo he vivido menos veces que las Champions del Barça. He vivido cinco Champions y un mundial. Pues claro, siempre te quedas con lo que menos, ¿no? Pero sí, o sea,
Sí.
es lo que me preguntaba Mike. Yo creo que la base de 2008, que se dice tan. La del Mundial 2010, sí que se puede decir que la base del Barcelona es muy grande. Porque casi todos los jugadores y todos los goles lo marcan jugadores del Barcelona. Villa lo fichan en aquel verano, pero ya es jugador de Barcelona. Así que estadísticamente es jugador de
De
Barcelona. Pero en
Barcelona.
la Eurocopa 2008 pasa otra cosa. Hay muchos jugadores que no son del Barcelona. Y creo que el movimiento más inteligente que hizo Luis Aragonés es darle la batuta del equipo a Xavi. Y ahí es donde Xavi fue nombrado el mejor jugador del torneo en la Eurocopa 2008. Y con un fútbol de control espectacular, ayudado por Iniesta, ayudado por Fernando Torres, por Villa, por Marcos Senna, que era el. Aún no había llegado ni Busquets ni Piqué, y jugaron Marchena y Senna, o sea, que fueron jugadores del Villarreal y del Valencia. Ahí era una selección más de bastantes equipos, y con Ramos, con Casillas, o sea, que es una selección bastante representada por bastantes equipos. Y yo creo que si. Me pudiera quedar con un momento de aquella Eurocopa y el momento que hizo que todo cambiara, nos vamos a aquellos cuartos de final que jugaban España e Italia, que se llega a los penaltis, eran cuartos de final encima. Claro, yo sí, cuando toca España e Italia en cuartos de final, me voy directamente al año 94. O sea,
Sí.
son 14 años después, puedo vivir mi venganza particular, ¿no? O sea, venganza de. Estamos en cuartos, no es un mundial, ¿no? Pero una Eurocopa, en aquel entonces tampoco las Eurocopas en España siempre en cuartos, habíamos quedado dos veces y parecía que todo se repetiera. O sea, cuartos era como para México los octavos, no pasamos nunca. A veces es imposible, parece como ya psicológico, ¿sabes?
Era una
Pues eso.
maldición, ¿verdad? Perdón, Cristian. Era una
Sí,
maldición, la maldición de
sí,
los
sí.
cuartos en España, pero a
Los
nivel
cuartos.
de Eurocopa y de Copa del Mundo también.
Eurocopa, hay una Eurocopa ganada en el 66 o
Ajá.
así. Pero claro, yo eso no lo he vivido, yo he vivido toda esta parte y era como la maldición de los cuartos es de los mundiales, pero cuando ya no pasa los cuartos de la Eurocopa, pues se convierte en una maldición en todas las competiciones. Y en ese entonces, cuando te toca Italia en la Eurocopa 2008 y es una Italia potente porque es la actual campeona
Campeona.
del mundo, ¿sabes? Y dices, guau, tío, nos toca la Italia que siempre no necesita jugar a nada, pero nos gana. Y España en aquel entonces era juego bonito y es, dice, va, vamos a empotrarnos otra vez contra aquel muro. Y va el partido, partidazo, no sé qué. Y se llega a los penaltis, ¿sabes? Madre mía. O sea, yo pensando, va. Ya es que los penaltis no tenía ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna ilusión. Ya pensaba, siempre vamos a perder. Y bueno. Y bueno, ya sabéis todo lo que pasó, ¿no? O sea, yo estaba trabajando. Yo os voy a decir una anécdota personal. O sea, yo
A
estaba
ver.
trabajando en aquel entonces en un hotel. En el hotel estaban los penaltis. Yo estaba trabajando, o sea, estaba vestido de trabajo y todo eso. Yo ya dejé a mi jefe. Ahora no, no, no existo. Y te lo juro, yo acabé. El hotel era. Yo estaba de camarero y había el bar por aquí. Si tirabas un poco para adentro, estaba el comedor donde hacíamos las comidas, pero ya estaba cerrado porque ya era de noche. Ya estaba cerrado para el día siguiente. Yo acabé en el comedor tirado en el suelo con gente de X, de, o sea, clientes tirados encima mío y haciéndome manta, ¿sabes? O sea, yo ahí llorando, como, bueno, fue para mí, creo que fue como un desahogo, ¿sabes? Para mí, pasar de unos cuartos de final es una tontería, ¿eh? Pero es que es como romper algo. Y ahí dije, podemos. Y yo creo que es, al final se hizo el Podemos de España, el Vamos y la Roja. Y ahí yo creo que a partir de ese gol que marca Cesc, que rompe una maldición, creo que ahí es donde España empieza a decir, aquí estamos y podemos ganar.
Sí, precisamente estuve viendo resúmenes de esa Eurocopa para venir a platicar contigo y sí se percibe esa emoción en los jugadores, en esa
Es una locura.
intervención, porque Buffon ya había atajado un penal y parecía como que, híjole, ya esto ya se va a condenar, ¿no? Al menos yo pensaría eso si fuera jugador, pero también hubo buena intervención de Casillas
Ya ves.
y entre eso, entre el equipo, ¿no? Todos los que marcaron en esa serie de penales y cuando por fin marcó, fue Cesc Fàbregas, dijiste, ¿verdad? El que anotó el gol para avanzar a semifinales, se rompió esa cadena, esa maldición, se rompió y vino después la semifinal contra Rusia, que ya había jugado en primera ronda. Una Rusia muy buena, ¿no? ¿Te acuerdas de Archavín, de
Buah, increíble.
Pavlyuchenko?
Para mí es uno de los mejores partidos que he visto de España, ¿eh? Esa semifinal, ese 0-3, con una camiseta dorada de España, es
Hermosa, muy
precioso.
bonita.
Es increíble ese partido, tío. Mira, es de los partidos que he vuelto a vista. A ver, porque siempre lo recordaba, pero claro, con los nervios no disfrutas de fútbol. Pero ese partido de los pocos que he vuelto a volver a ver en la pandemia, cuando hubo tanto tiempo de paro, que no sé, que estabas en casa y no podías hacer nada. Me revisé algunos partidos que me apetecía ver y uno de ellos era esa semifinal. Que dices, ah, ¿te gusta ver las finales o los momentos más de eso, ¿no? Uno de los partidos es eso, porque creo que es de los mejores partidos que he visto de España nunca.
Sí, y pues solamente para culminar esta parte del 2008, pues la final fue contra Alemania, también una Alemania en reestructuración, vamos a llamarlo así, porque también venía una generación joven en 2006, en 2008, llegaron a la final y venían como con ese proyecto, ¿no? A futuro ser campeón, y con aquel gol del Niño Torres, que fue el único
Golazo,
gol de
sí.
la final, y un golazo, y también ya por fin llegó el ansiado triunfo para la selección española y...
Ya
Y
ves.
ahora, y cuéntame nada más así brevemente, si estuviste loco en la semifinal, perdón, en cuartos contra Italia, ¿cómo viviste la final? ¿También estabas trabajando o ya qué estabas
No,
haciendo?
no. Yo hablé con mi jefe me vio, me dijo, hostia, no sabía que te gustara tanto el fútbol, no sé qué, y me cambió el horario para la final, era un domingo, y me dijo que como la final era a las 8 o a las 9, no me acuerdo exactamente, 8:45, me dijo que plegaba a las 8 y que me podía ir a ver el partido cuando quisiera porque me lo había ganado y que era un día especial y que a él que no le gustaba el fútbol lo quería ver, imagínate a una persona como yo que le encanta, ¿no? Él se vio reflejado y dijo, hostia, vete a verlo con tus amigos y me fui a un bar ahí de mi pueblo, Calella se llama, en mi pueblo, y fuimos a un bar que justamente como es verano, mi pueblo es muy turístico y mi pueblo siempre es reconocido porque tiene mucho turista alemán. Pues nada, yo tengo fotos del partido, estamos con todos mis amigos con las camisetas de España en el bar sentados, no sé qué, y todo el bar alrededor eran alemanes. Toda la afición, porque había una pantalla afuera para los alemanes, pero estábamos totalmente rodeados, madre mía. Pero ¿sabes lo que fue la deportividad de los alemanes? ¿Cómo se nota que es una selección acostumbrada a ganar, eh? ¿Cómo se nota que perder, pues tampoco es una cosa que les duela, que sí, que les dolió, claro, como a todos, pero todos los alemanes vinieron ahí, felicidades, sois los mejores, habéis jugado súper bien, no sé qué. Esos recuerdos son increíbles. Posiblemente no me volviera tan loco como los penaltis contra Italia, porque es esa venganza mía, ¿no? Pero fue bonito ganar, o sea, ganar siempre, siempre es increíble.
Oye, Cristian, dirías tú, digo, por lo que he escuchado, que el equipo que más se le complica a la selección española es Italia o no sé, digo, yo acá a la lejanía, cuando veo que va contra Alemania, por ejemplo, siento como que a España se le da a la selección alemana, como que no se le es más fácil el juego de Alemania para ganar. Pero a la distancia, como digo, como lo decías con otras selecciones, siento que Italia, que es un juego que rompe mucho, como que no se le da, pero tú que lo vives desde dentro, ¿para ti también es la selección más complicada para España?
A ver, ¿qué vamos a decir? O sea, Italia siempre, siempre existe, aunque llevemos Llevemos dos mundiales que no vamos a disfrutar de una selección que es cuatro veces campeona del mundo. O sea, Italia siempre está. Mira la última Eurocopa. También nos eliminan por penaltis en semifinales. O sea, es una rivalidad España-Italia. Para mí, yo la vivo más tensos que otra gente, ¿no? Y yo creo que a lo mejor un porcentaje de los que tienen mi edad, a lo mejor sí que tienen ese odio a Italia por lo que pasó en el 94. Así que lo que pasa es que es como el Barcelona, como el Barcelona y España comparten una cosa. En aquellos años jugaban muy, muy alegres con el balón, les gustaba mucho dominar la posesión, los espacios, mover al equipo y buscar el hueco, ¿no? Y claro, es mucho más fácil ganar a un equipo más alegre que quiere competir contigo para el dominio del balón o para atacar. Si tú sabes, ahí es más fácil doblegarlo. Es como cuando lleguemos al Mundial 2010 habrá otra selección que también se nos atragantó, que
Sí.
también jugaba, que se le llama la Italia de Sudamérica, que es Paraguay. O sea,
Paraguay.
no es que sea Italia nuestro rival más difícil, sino son los rivales que más nos cuestan porque juegan de una manera que se encierran muy bien. Es como el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Chelsea. O sea, son equipos que están fabricados para contener y salir a la contra rápido. Que no tienen, hay mucha gente que no le gusta ese fútbol y lo critica. Yo muchas veces lo he criticado, pero con el paso de los años te das cuenta que el fútbol va evolucionando y ese fútbol que fue tan efectivo, tan efectivo en aquellos años, ahora mismo ya no es tan efectivo. Y hay otro fútbol y al final es la evolución. Y yo creo que los grandes equipos y grandes selecciones son los que van evolucionando durante los años. Por eso Italia tiene cuatro mundiales, por eso Brasil tiene cinco mundiales. Aunque Brasil no ha perdido su esencia, ¿eh? Brasil sí que es otro caso aparte que se podría analizar. Pero, por ejemplo, Alemania sí, tío. Alemania ha ganado el 2014, ganó un mundial jugando a fútbol como España, toque y sin delantero. Y en cambio, en los mundiales de los 90, físico, remates de cabeza, te gana 1-0. O sea, los equipos grandes al final son los que saben evolucionar con el fútbol.
Es correcto. Oye, Cristian, y ahora acabamos de mencionar el primer gran éxito de la selección española en 2008, y ya era más que evidente que se esperaban grandes cosas para el próximo gran torneo, que era el Mundial de Sudáfrica 2010. Habiendo ganado la Euro con esa generación maravillosa, con un Real Madrid en gran forma, con un Barcelona en gran forma y con grandes figuras en gran momento, se esperaba ganar el Mundial, ir por ello, ¿no? Pero también tuvieron un pequeño tropezón, y lo voy a llamar así brevemente, en la Copa Confederaciones 2009. ¿Recuerdas que antes se jugaba la Copa Confederaciones un año antes de la sede? Y
Sí.
recuerdo que hubo un momento, para nosotros nos dolió un poco porque México no fue esa Copa Confederaciones. Fue el eterno rival Estados Unidos, que traía una gran generación de futbolistas y jugaban muy
¿Verdad?
bien.
Tensei.
Y Estados Unidos, y Donovan, y Estados Unidos se echó a esa España. ¿Cómo se vivió eso? ¿No fue como un trago amargo, como por qué nos ganó Estados Unidos, o cómo se vivió eso?
Bueno, como te has dicho, la Copa Confederaciones es como el, no sé, ¿qué te voy a decir? Es como un torneo que sí que le puedes dar mucha importancia, pero ¿sabes lo que ni me acordaba, ¿eh? Ya te lo digo yo. Que sí, o sea, es una decepción porque tú vas con un equipo y solo se puede ganar cuando ganas el Mundial o una Eurocopa. Sí, y creo que España no tenía ninguna porque no había ganado nada hasta entonces. Y siempre es bonito tener todos los títulos. Yo no te voy a negar. O sea, yo seguramente ese día que me elimina a Estados Unidos estaba enfadado, seguro. Seguro que está enfadado, pero ya con el paso de los tiempos, ya, con el paso del tiempo ya te das cuenta que, bueno, es una competición que aquel Estados Unidos pues lo hizo mejor. Y que hasta la camiseta de España era fea, que tiene una cosa que amarilla. Y, o
Sí.
sea, por eso te digo, o sea, siempre se dijo que el campeón de la Copa Confederaciones no ganaría el Mundial. Pues me sirvió perfectamente. Eso es lo que me relajó. Dije, ¿qué ganó Brasil,
Brasil,
no?
Brasil,
Pues
es
ya está.
correcto.
Yo ya
Brasil.
dije, pues Brasil ya no es campeón del mundo en 2010.
Oye,
Esa fue mi reacción.
Cristian, fíjate que de los partidos de España, digo, hay unos que sinceramente tengo que volver a meterme para recordarlos, pero hay. Yo creo que cuatro partidos, que ahorita te los enumero, algunos todavía no llegamos a ellos, que es
Vale.
el de, uno de ellos es el de Estados Unidos, de las Confederaciones, porque ese partido yo me acuerdo que lo vi, yo estaba emocionado. Me acuerdo que Ramos falló centros, como no tienes idea, digo, tengo en mi mente que tres centros, cuatro centros, y los comentaristas dicen, oh, Ramos, cuando aprendas a entrar, que después lo reubicaron, ¿no? En ese tiempo jugaba como lateral por la derecha. Después ya lo pusieron acá de central. Pero cuando sale el desdoble que mete gol Donovan, la narración acá en México dijo: esta historia ya no la sabemos. ¿Por qué? Porque contra México siempre es lo mismo. México propone, llega, llega, un contragolpe y te clavan el gol.
Claro.
Te matan el juego. Y ahí, pues, a España le tocó la probadita del 2-0 que nosotros vivimos, que cómo nos duele siempre contra nuestro rival. Pero ese partido nunca lo olvido. Y no me quiero ir tan recio, aunque otro que no olvido es el que se vivió con Holanda, pero ahorita vamos a llegar a él, ¿no? Allá en el Mundial de 2010. Pero son partidos que yo creo que a partir del 2009 empecé a agarrar esa, antes de que fueran campeones del mundo, ese gusto por España. En otros capítulos lo hemos platicado, que yo fuera de México nomás me gustaba ver a la selección francesa, pues los brasileños por lo que representa, pero en el 2009 Francia pues jugaba muy bien, ya venía, ¿no? De años atrás jugando muy bien, pero
España,
un juego
¿no?
vistoso por las bandas, por el centro, tenían todo
Pero
para
sí.
conseguir lo que lograron, ¿no? Y pues hacer algo, Quito.
No, no, adelante, adelante.
Ah, y no me quiero ir tan recio porque del Mundial, pues la verdad yo no me acuerdo ningún partido de Francia hasta la final. Entonces ahí no me quiero meter en los partidos previos para que ustedes que más lo recordarán lo comenten.
Sí, más bien, te refieres a España, pienso, no, no Francia, Mike. Ahora ya nos vamos al Mundial, Cristian. Y acá otro de los acontecimientos que todo el mundo recuerda es que España era gran favorita, llegaban con esa convicción de ser campeones, pero recibieron un mazazo, como dicen, porque perdieron el primer partido contra Suiza. Eso fue un escándalo, se escuchó, tú sabrás, en todo el mundo, ¿no? ¿Alguna vez sentiste inseguridad por ese primer resultado? ¿Sentiste como que...
Bueno, a ver, fue una decepción. O sea, llegas como gran favorita porque has sido campeona de Europa y tienes que dar la cara en el Mundial. O sea, está claro. Pero siempre digo yo, o sea, en el Mundial hay 6, 7 favoritas. Siempre. O sea, igual que este que vamos a vivir ahora, son mundiales que siempre, o sea, siempre hay favoritas. O sea, siempre está Alemania, siempre está Francia, siempre está Italia, siempre está Brasil, Argentina. Siempre, siempre están favoritas. Vale. Y España, pues se sumaba a ellas, ¿vale? Se sumaba a ellas y tenía un grupo bastante asequible. Es un grupo que dices, bueno, pues nada, te toca Suiza, te toca Chile y te toca Honduras. Y dices, bueno, a ver, Chile es un equipo incómodo, con una selección con su época más dorada también, porque Chile ha vivido una época dorada con estos jugadores. Honduras no conoce a ninguno de los jugadores, pero siempre son rivales incómodos, porque no los conoces, pero son guerreros, ¿sabes? Los centroamericanos son duros.
Sí.
Y luego, pues te toca pues Suiza. Vale, pues te voy a decir, Suiza es otro de esos rivales que es como Italia. Como Italia, que como jugaba España. Es que ya cuando te enfrentabas a España, ya lo que proponías era defenderte. Porque no podías hacer otra cosa. Si tú ibas a atacar, el dominio de Xavi, Iniesta y Busquets, porque ya Busquets y Piqué ya estaban en el equipo. Y claro, ese salto de calidad que da España con estos dos jugadores y con Pedro de revulsivo titular, ¿sabes? Porque podía jugar de revulsivo titular. Esos tres jugadores que aporta del Barcelona de Guardiola hacen que la selección suba un nivel. No, no estoy diciendo que Marchena y Senna hicieron una Eurocopa increíble, pero con Busquets y con Piqué el equipo gana. El equipo gana muchas cosas. Y yo creo que ese primer partido, pues es eso. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Y Suiza, pues es un equipo que está en el Mundial por alguna razón. O sea, no está ahí porque le ha tocado la varita, venga, Suiza. No, estás ahí porque te ha tocado, porque has hecho una buena clasificación, porque en Europa no es tan duro como en Sudamérica, pero tienes que sufrir algunas cosas. O sea, hay grupos bastante duros. Y Suiza es un rival incómodo, con jugadores que a lo mejor no son tan conocidos, pero es un buen equipo. Y el primer partido, pues eso, pues aquí también. Fue decepción, claro. Porque ya decían que el primer partido de un equipo en mundial, si lo has perdido, no puedes ser campeón. Pues nada, ya no podíamos ser campeones. Pero bueno, yo siempre digo yo, o sea, el primer partido lo puedes perder, pero has de reaccionar. Y es lo que hizo España. O sea, después de ese varapalo, pues yo creo que se quitaron un poco la presión, ya se vieron, digo, hostia, es que supongo que la prensa siempre te ensalza mucho y te hace creer cosas que al final una derrota a tiempo es buena. Y esa es la que fue. La derrota a tiempo fue esa.
Es correcto, ya después se vieron bien logrados contra Chile Y después con David Villa, que estaba inspirado ese mundial, Cristian.
Ya
Estoy
ves.
viendo, estaba enchufado, estaba conectado con todo porque metió bola a Chile, también contra Honduras. Y también estuvieron unos octavos un tanto duros contra Portugal, si no me equivoco, fue octavos contra el Portugal de Cristiano Ronaldo. Y tampoco nada fácil. Y ahora el juego en cuartos de final contra Paraguay, como ya lo mencionaste, que fue algo durísimo. Paraguay estuvo así también de tener esa victoria porque pues fue un partido también muy cerrado y tuvieron un penal. ¿Recuerdas que también hubo un par de penales también de
Y
penalties
hay un gol anulado a Paraguay que es muy justo, que con el VAR a lo mejor hubiese sido válido. Es que
que...
yo creo, vea, antes de pasar a Paraguay, hablamos de Portugal. Portugal fue un partido de esos que también, o sea, es para Portugal que no es tan alegre como hoy en día con jugadores muy creativos, sino que es más destructiva, con una defensa dura, con Pepe, con jugadores ahí duros de pasar. O sea, que aunque, claro, España puede ser muy buena, pero físicamente su hándicap, ¿no? Te encuentras a una selección que es más física y más de contención. España, aunque se mueva mucho, si chocas, caes, ¿sabes? Y es lo que le pasó. Pero hubo un cambio muy importante de Vicente del Bosque, porque, o sea, puso a Fernando Llorente. Y en ese entonces, Fernando Llorente rompió un poco la defensa, fue un poco de referencia de atacante, y los otros jugadores se sintieron más libres, y ahí es donde España gana, ¿sabes? O sea, gana y supera a una Portugal que fue dura. Pero luego es lo que decimos, llegamos a Paraguay y nos encontramos contra un equipo que es conocida como la Italia de Sudamérica. Y una Paraguay fuerte, porque tiene jugadores muy importantes, y creo que podríamos decir que es la mejor Paraguay de la historia. Porque la del 98 lo hizo bien, pero es que el resultado de cuartos de final en 2010 es histórico. Creo que no había llegado nunca tan lejos. Y estaba en cuartos por méritos propios. Y claro, te enfrentas posiblemente a la selección que más diferente juega de ti, te has de defender a muerte. Y todas las contras, pues eso, eran peligrosas, porque España se volcó, porque te ves muy favorito, porque dices, joder, Paraguay, no podemos fallar, no podemos fallar. Claro. Y te ves otra vez y dices, joder, que no pasamos, pasan los minutos, Xabi Alonso falla un penalti, después casi marca Paraguay, te la anulan. Estás como, claro, cuando ves que te pueden marcar también. También tienes esa inseguridad. Pero bueno, era nuestro mundial y al final creo que marca Villa. Y yo lo celebré como un loco porque digo, hemos superado cuartos de final contra un rival súper difícil. Y bueno, y llega a las semifinales, que nos encontramos a una vieja conocida otra vez.
Alemania, y esa Alemania que otra vez lo acaba de mencionar, ellos estaban en su proyecto para ser campeones del mundo. Esto ya lo traían desde 2006, una reestructuración. 2010 se vieron muy bien. Yo recuerdo que, me vas a disculpar, pero yo mi favorita para ese mundial era Alemania, me gustaba esa Alemania. Y sobre todo que le habían pasado por encima a Argentina, ¿no? O
Ya
sea,
ves.
a la Argentina de Maradona y que tanto que se habla, pero a mí me gustaba esa Alemania. Y cuando vi esa semifinal, pues también fue un partido muy intenso y que vino Carles Puyol a dar un martillazo y a España va a ser campeona, porque cómo explotó eso, ¿no? Cómo con esa garra, parecía que volvía la furia española con ese gol de Carles Puyol y es muy, muy recordado. Y cómo lo viviste también. También estuvo ese grado de intensidad en ti, ¿cómo lo percibiste esa semifinal?
Sí, bueno, la semifinal fue un partido durísimo, fue súper igualada, y también hasta más avanzadas una parte no metemos el gol. Y buah, es que cuando marca Puyol, encima Puyol, ¿sabes? Que es uno de referentes más
Míticos.
grandes, ¿sabes? Es increíble, o sea, cuando marca Puyol es ya todo fantástico. Yo ya pienso, madre mía, es que podemos estar en la final del Mundial. Ya no me lo creía, digo, es que no puede ser. Estamos en la final, quedaba ya poco y buah, es que lo veías. Fue un partido así duro, difícil, pero no sé, cuando ya te vas en, ya vas, ya ves a la selección que es tan poderosa en todas las líneas, que tienes el control del partido, te estás más seguro, estás más tranquilo. Notas eso que dices, buah, nos tienen que jugar muy bien para ganarnos, ¿sabes? No son te tuve más dudas contra Paraguay, porque dije, joder, esa selección que no te la esperas, no sabes, no la conoces tanto. Que contra una selección así como Alemania, que como dices tú, sí, era eso, pero aún le faltaba, ¿no? Le faltaban 4 años en el horno, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, ahí sí, tío, marca Puyol, lo celebramos y estamos en la final, tío. Estamos en la final, y yo es que estaba, tío, no puede ser, no puede ser, no me lo creo.
A pesar, imagínate, si tú que tienes la mejor selección, de las mejores selecciones de la historia, no lo crees, ¿cómo podemos estar nosotros en un momento así? Y llegó la final contra una inesperada Holanda. A mi juicio, no era tan.
Para mí es lamentable lo que pasó con Holanda, pero bueno.
Sí. Lamentable, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Porque perdió o por qué?
No,
Porque.
porque, mira, yo siempre he dicho que yo tengo tres selecciones que son las que más me gustan. Yo tengo mi selección, que es España, porque es la de mi país y la que me gusta. Y luego tengo siempre dos selecciones que apoyo, porque si falla mi selección, pues me gusta tener algo más, ¿no? Y por ejemplo, siempre me ha gustado mucho Holanda, porque siempre ha tenido una conexión muy bonita con el Barcelona, y por Cruyff, por Rijkaard, por Philippe Cocu, no sé, porque siempre ha tenido jugadores que me han caído muy bien, por Dennis Bergkamp, por joder,
Overmars.
porque sí, por, bueno, sí, Overmars en el Arsenal, en el Barça no tanto, pero sí, buenos jugadores, digamos, y no sé, y es una selección que está muy inspirada al juego de Barcelona, pues la naranja mecánica. Pues eso, es fútbol vistoso, ¿no? Y la otra, siempre me ha gustado mucho Argentina. Lo siento, ya sé que a vosotros no, pero a mí Argentina es como Messi, como Batistuta. Maradona no lo viví, pero sí Batistuta, pues la selección del 98 creo que es de las mejores que he visto en mi vida, con nombres increíbles. Aymar, Riquelme, es que podría decir, ¿sabes? Fútbol bonito, fútbol ofensivo. Y después también, pues al Mascherano me gusta mucho, jugadores así con garra, no sé. Tengo bastante conexión con esta selección. Pues al ver que me tocaba Holanda en la final, pensé, guau, tío, un poco de. Porque habría nuevo campeón del mundo, porque ni España ni Holanda eran campeones del mundo. Me dolía que otra vez Holanda se quedara sin mundial, porque es un país tan chiquito que es tan meritorio que haya llegado a tres finales del mundial y siempre se haya encontrado con una selección histórica, porque se ha tenido mala suerte, porque se encontró a la. Creo que a Alemania y se encontró a Argentina, ¿no? O sea, siempre ha tenido esa mala suerte y ahora se encuentra a España. Pero cuando vi cómo empezaba el partido Holanda, pensé, Dios, tío, pero esto, si esto no es Holanda, tío, si esto es un cuatro pandilleros con navajas, tío. O sea, para mí lo de Holanda
Sí.
lo de esa final es inaceptable. O sea, yo el entrenador ese ni lo conocía, pero yo no me gustó nada el planteamiento, no me gustó nada la agresividad con la que se empleó. En el partido hubo patadas que pudieron haber expulsado tres y cuatro jugadores de Holanda, ¿eh? O sea, hay una patada de Van Bommel, una de Jong y otra de no sé qué jugador. También los tres podían haber sido expulsados tranquilamente.
Recuerdo
La de
una
De
que en
Jong,
el pecho, ¿no?
sí. La de Jong es la más conocida, esa que era de
Sí.
pecho. Pero si tú ves el partido repetido, hay una de Van Bommel a Iniesta, Dios, tío. Es que hoy el VAR entra y roja directa. Es increíble, o sea. Y bueno, la verdad que sí, que fue un partido también de esos duros, ¿eh? Hasta el minuto 116, Dios, es que no puedes imaginar lo que pasó, tío. O sea, es que ese sufrimiento, porque tampoco es que Holanda atacara mucho, pero es esa es la indecisión, que una final puede pasar, ¿sabes? Que ahí sí que si te marcan un gol, sabía que el que marcaba ganaba, eso sí sabía. Y bueno, España era el único que lo intentaba, los otros solo se dedicaban a discutir, a buscar problemas, ¿sabes? Como el Madrid de Mourinho, lo que hizo desestabilizar un poco al Barcelona, buscar como piques innecesarios todo el partido, pues ese fue el planteamiento que hizo Holanda. Siempre buscando pues mini guerras en el fútbol, en el campo. Y bueno, minuto 116, todo el mundo sabe lo que pasó. Todo el mundo lo recuerda. Todo el
Sí.
mundo lo chilló. Aquí en España creo que hubo hasta un terremoto de la emoción del país. O sea, fue una locura lo que se vivió.
Oye, y un poquito antes de que llegara ese terremoto, hubo una jugada de esas dramáticas, aquella jugada del mano a
Uf.
mano entre Robben y contra Casillas. Oye, la
Claro.
sacó con así, si esto es el pie, con una punta y alcanzó a desviarla. Tú dijiste, el que gana, el que meta no, gol, gana. Robben tuvo su oportunidad, esa fue la más clara, y la
Claro.
que ya sabemos, pues que fue Andrés Iniesta, vaya, otra vez, Barcelona. Por eso están tan orgullosos de aquella selección. Y ahora, pues fue una locura, ¿no? Porque la jugada fue muy buena. Fue esa jugada que comenzaron el tiki-taka de España, que por ahí hubo un taconazo creo que fue de Xavi o fue de Iniesta, que empezaron a entrelazar y un
Ya
rebote, el
ves.
centro creo que fue de Torres. ¿Quién fue el que recentró
Sesc, ¿no? Sesc se la
Ajá,
da.
sí, ahí se la
Sesc.
da a
No, Sesc
Iniesta.
es el que da el pase, creo, el que centra, bueno, hay una. De Jesús Navas también, que ahí
Sí.
corriendo. Hostia, creo que es, no me acuerdo quién es Torres. Ahora me has matado esa pregunta. Ahora quiero
Sí,
saberlo.
sí,
Ahora
sí.
luego lo
Sí.
miro.
Y ahora que he visto resúmenes de esa final, pues parece un gol fácil, solamente lo parece, pero se ve toda la técnica individual que siempre tuvo Andrés Iniesta, porque fue una especie como de rocazo, decimos acá en México, esa técnica para controlar en ese momento, dejarla botar y pegar una volea, pero donde debe ser a la pelota, porque alguien que no sabe cómo yo la intento hacer y yo la mando fuera del estadio.
Seguro.
O no le pego, o no sé, pero. Y fue un golazo. Y recuerdo ese momento épico que Iniesta se quita la camiseta y
Dios.
recordaba a un amigo, ¿no? A Dani Jerke, ¿es correcto?
Sí,
¿Sabes
es
algo de eso al
correcto.
respecto? ¿Quién nos
Sí,
puedes
sí,
comentar de
sí.
eso?
Eso es muy bueno, es muy mítico aquí en España. O sea, antes de llegar a ese momento, tú me has dicho lo de Robben. O sea, lo de Robben
Sí.
es increíble. O sea, lo que hace Iker, todo el mundo dice, el Mundial lo ganan los jugadores del Barça. En esa jugada queda desmontada la teoría. O sea, Casillas dice, ah, mucha gente, es suerte. Él, no, por favor. No es suerte. O sea, una cosa es que Robben falle, que puede ser. Pues solo puede decir, ah, Robben falla. Eso sí, falla. Pero es que Casillas le hace el movimiento en el último momento. Se ve cómo mueve el pie. Se ve como, sí, qué suerte, claro. Todo, que en el fútbol es suerte. Hasta el control de Iniesta es suerte en el gol. Claro, todo es suerte. Si lo analizas desde la perspectiva de la suerte, todo es suerte. Y luego, pues eso, pues para mí lo que hizo Casillas es increíble. Para mí, yo estaba llorando ya. Dios. Bueno, llegamos al minuto mágico. Te aseguro que no recuerdo nada. Es que no recuerdo cómo lo viví. Yo sé, solo sé que estaba llorando ya. O sea, yo sé, cuando mete el gol Iniesta, como tú has dicho, con un gesto técnico, yo creo que le dio con el corazón de todos los españoles que habíamos tenido tantas decepciones, le dio con esa rabia, con esa, y lo mete dentro y luego, pues, yo, primero, desde que marca el gol Iniesta hasta que el árbitro pita, estaba tirado en un rincón llorando, no vi nada más del partido, estaba llorando ahí como pensando, no puede ser, no puede ser, no me lo creo, campeones del mundo, estaba campeón, estaba como ido, ¿sabes? No puede ser, llorando, es que no me acuerdo de nada más, solo me acuerdo que estaba llorando. Y
Oye,
luego,
¿en el hotel o dónde estabas? ¿O también hubo ahí negocio con el jefe?
no, ya, ahí ya trabajaba en otro sitio.
Ah,
Ahí. Y ahí lo vimos en el mismo sitio, ¿eh?
ok.
Cuando una cosa es mágica, tienes que volver al mismo sitio, si no.
Sí. Ah, fue en el bar. En el bar
En el bar,
de.
sí, en el bar.
Ah, ok. Muy bien, muy
Ahí
bien.
lo vimos ahí, bueno, fue una locura.
Ahí sí
Yo
estaba
fui.
lleno de españoles, perdón.
Sí,
Ahí no
ahí
había
sí.
alemanes, no había nadie de otra nacionalidad, todos
Bueno,
españoles.
hay muchos holandeses también cuando de eso, pero ese día estaba en otro sitio.
Sí,
Ese día
okay.
no, porque eran dos equipos que no estaban acostumbrados a estas cosas. Y
Ajá.
eso, lo que me preguntabas de Dani Jarque. O sea, Dani Jarque es el capitán del Real Club Deportivo Español que fallece por muerte súbita en un partido en verano, en su hotel, se lo encuentran muerto en la habitación. Y era el capitán del Real Club Deportivo Español y uno de los mejores amigos de Iniesta, porque habían compartido muchos momentos en la selección española en categorías inferiores y vivían cerca en eso y se llevaron muy bien. Y claro, pues eso pasó en verano, el verano anterior. O sea, habían pasado como 12 meses o así, bueno, 10 meses. Claro, que eso lo hiciera un jugador del Barcelona, como Iniesta, por un jugador del Español fue histórico. Porque Español y Barcelona siempre tienen rivalidad y no se llevan muy bien, pero claro, la amistad está por encima de todo, da igual los colores. Y lo que hizo Iniesta le hizo que todo el club español, todo el club del Español, pues lo tenga como. Fue un momento histórico, maravilloso. Sí, mira, se me pone hasta la piel de gallina porque es que fue increíble. Y es la definición perfecta de lo que es Iniesta. O sea, es en el momento más importante de su vida. Siempre, antes de pensar en él, piensa en otro. Ese es Iniesta. Y por eso él fue el elegido para ser el que metiera el gol.
Así es un momento, fíjate, ahora me lo estás contando con ese sentimiento que lo cuentas y también se me pone la piel de gallina. Mike, ¿cómo ves? Ahora seguimos en la línea del tiempo y viene el nuevo triunfo, es increíble. La seguidilla, ahora, antes de pasarte la palabra, Mike, hay que mencionar que España es una de las mejores selecciones de la historia, esta generación de España, porque solo recuerdo con ese dominio a la Francia de Zidane, que ganó el Mundial de Francia, que ganó la Eurocopa y que después llegó a la final de Alemania, probablemente a la Brasil de los 90 y principios de los 2000, que ganó el 94, final del 98, campeón del 2002, con ese dominio. Y ahora viene la Euro 2012, el otro gran triunfo de la selección española. Mike, ¿qué nos puedes comentar?
Pues mira, ahorita justo se me viene a la mente esos partidos que comenta después de la final. Me acuerdo que aquí en México se usaba mucho el somos campeones del mundo si no nos hubiéramos independizado de España. No sé si lo recuerdas.
Sí,
Nos
acaso
sentíamos
nada muy.
campeones porque decíamos somos españoles antes de independizarnos.
Sí.
Entonces, pues yo creo que a raíz de eso, digo, estamos hablando de hace 10, 12 años, pues era cuando uno salía un poco más, que mirabas en la calle cómo estaba la situación, y yo miraba muchos con camisetas de España, o sea, fue un boom, al menos en la ciudad de nosotros, que en Mexicali somos frontera acá con Estados Unidos, yo miraba una infinidad de gente yo tenía mi camiseta de España, de hecho, la tenía un escudo aquí muy grande. Ahí tengo una foto que con esa, y en el equipo que jugaba aquí pues en el llano, usábamos la camiseta de España, y era un problema porque todo el mundo quería hacer la selección de España. ¿Por qué? Porque, como lo dices, fue una selección que dominó el estilo de juego, en campeonatos, en jugar bien, y que se miraba un estilo que por mucho tiempo a lo mejor la España, al menos desde acá, no se miraba. Entonces, tú ya sabías a qué jugaba España, que jugaba bien, que jugaba un estilo con una táctica y técnica impresionante y siempre un fútbol vistoso, ¿no? Que buscaba llegar.
Sí,
Sí, la
Cristian.
verdad
Ajá.
que. Dime, dime,
No, no,
Quito.
adelante, adelante, sí.
Qué bueno que. Claro, es que. Yo siempre digo una cosa, o sea, es muy bonito ganar, que al final es lo más importante, porque si tú no ganas, no te recuerdas, primero. Eso es lo más importante, ganar. Si tú ganas jugando un fútbol que no es bonito, pues es bueno igual, porque es que, por ejemplo, equipos que han ganado, pues como Grecia, como. Pues, como no sé qué te voy a decir, pues
Italia,
Paraguay,
Italia.
Italia, bueno, sí, Paraguay también ganó una Copa América, ¿sabes? Chile tampoco es que fuera una selección preciosa, pero era ganaba. Al final, el jugar bien o dejar un legado bonito es un extra, pero que no, que lo más importante en el fútbol es ganar. Luego, los extras son los que te hacen ser legendario, ¿sabes? Y como el Milan de Sacchi. Como dice la Francia de Zidane, la Francia de Pirès, la Francia de Vieira, de Trezeguet, de Henry, ¿sabes? Eso es claro que pasa a la historia. Lo que pasa con España es que bueno, fue la única selección de la historia que ganó dos Eurocopas y un Mundial seguidos, que en aquel entonces era un ciclo de muy largo, ¿sabes? Porque antes las selecciones eran como más cortas. Ganaban un Mundial, Eurocopa, y luego pues se desinflaban. Pero España tuvo 6 años que dominó, bueno, 4 años, si lo analizas desde 2008 a 2012 son 4 años, pero empezó en 2006 para mí, porque esos 6 años España hizo posiblemente de los mejores fútbol que se recuerda. Pero aparte era solvente, porque el Mundial que gana lo gana, es el único equipo de la historia que en las desde octavos o cuartos, semifinales y final no encaja ningún gol. O sea, la base es esta. Todos los partidos los gana 1-0. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 y dices, guau, es como Alemania en los 90 que solo ganaba 1-0, la frase de Lini que el fútbol es 11 contra 11 y Alemania siempre gana 1-0. Pero todo el mundo sabía que no. España jugaba para ganar 4 y 5-0. Lo que pasa es que las selecciones se defendían para eso. Por eso. Y al final el estilo es un extra. Porque lo importante del fútbol y más ahora en el actual es ganar.
Es correcto. Oye, Cristian, para no profundizar tanto en el éxito de España en la Euro 2012, porque sabemos que arrollaron esa Euro
Sí,
también.
es que esa es como la excelencia. O sea, es hasta la final 4-0, fue un baño. Un baño, ya está. Esa es para
4-0.
mí 4-0, le ganaron a Italia en la final. Y bueno, para mí es uno de los mejores partidos de la historia de España en una final de Eurocopa que es donde más resalta. Creo que yo no la destaco tanto porque ya es una repetición, ¿no? Yo ya he vivido en 2008 una cosa histórica, en 2012 No es normal, porque nunca es normal, fui yo la celebré un montón, pero es diferente, ya lo vives diferente, lo vives como desde la cima, ¿no? Como dicen, somos los mejores. Aquí es la cima. Y ahí es el principio del fin. Cuando tú eres el mejor, pues a lo mejor dejas de competir y se nota ese bajón que si quieres en el 2014 es donde llegó el palo.
Ya, sí, y nada más, esa contra Italia, la final contra Italia en 2012, ¿también la viviste con esa intensidad o ya la viviste más tranquilo? Porque sabemos que
Claro.
Italia es tu rival, ahí como que traes algo contra Italia. ¿La
Bueno,
viviste?
a ver, es que claro, es que como fue un 4-0, tampoco puedes vivir con tanto. Es cuando hay emoción, ¿no? O sea, en un partido, si hubiese un partido tenso, 1-1, no sé qué, lo vives con tensión. Lo que pasa es que al haber una España tan superior en todos los aspectos. La viví, pues estaba así, viviéndola relajado, ¿sabes? Ahí, oh, somos los mejores, disfrutándola a cada gol, claro, y celebrándolo como loco. Aquella noche me fui a dormir a las altas horas de la madrugada y con alguna copa de más, seguro, pero disfrutando del éxito y sabiendo que sería irrepetible.
Oye, un último tema, Cristian, ya para terminar con esta muy buena plática que te comparto, que es una de las mejores que he tenido acá en el podcast de Memorias de un Futbolero, porque
Muchas gracias.
nos vienes a transmitir esa pasión, ese sentimiento, es todos esos datos de cultura que qué bien lo que le aportas desde una óptica y perspectiva muy diferente a alguien que lo vivió realmente. Porque tú, siendo español y siendo de ahí de Barcelona, de esa región cerca de Barcelona, pues viene siendo lo cuentas a flor de piel, ¿no? Con ese sentimiento a flor de piel. Y recuerdo el último que quiero comentar es que la campeona España del 2010 de la Copa del Mundo tuvo una gira por América. ¿La recuerdas? Que incluso acá sonaba mucho porque vinieron a México, a la Ciudad de México, a jugar un partido amistoso contra México precisamente en el Estadio Azteca. Y acá lo llamaron el partido del Bicentenario. Has de saber que acá en México se celebra. Cada 16 de septiembre se celebra la independencia de México con España, pero de igual forma lo vinieron a vender como el partido bicentenario, porque se celebraban 200 años de la independencia de España, de México de España, y pues vino la campeona del mundo, ¿no? Vino con el trofeo de la Copa del Mundo, vinieron a hacer una fiesta, salió Casillas con el trofeo, y fue un partido 1-1. Yo es como digo, a veces muchos.
1-0 ganó México, de hecho.
1-0, no, fue
Sí.
1-1, es 1-1, ¿no?
1-1.
Es 1-1,
¿Seguro?
sí, no, olvídate. Si hubiera sido 1-0, acá los periodistas se hubieran inflado. Le ganamos a los campeones del mundo y no es cierto.
Yo no me acuerdo.
No, te acuerdas. Bueno, tal vez, ¿sabes por qué? Tal vez no, porque fue como el mediodía de acá, pues probablemente fue a la medianoche allá en España, entonces ya no lo viste, ¿no? Pero solamente para mencionar eso, y también jugaron contra Argentina en Buenos Aires, que también. Acabo de ver el resumen que perdieron 4-1 y los
Sí,
narradores.
ese me acuerdo.
Es si lo
Cuatro,
acuerdas,
te iba a decir, ¿perdimos 4-0 contra alguien o 4-1 Argentina?
4-1 y también los narradores argentinos. Estábamos ganando, es increíble, le estamos ganando al campeón del mundo. Estaba viendo la narración y yo pensando, eso lo debiste haber hecho en Sudáfrica un mes anterior, no
Claro.
acá en el amistoso, igual México, ¿no? Que gol de del Chicharito y que Carlos Vela y que no sé, todo eso, no, eso ya no sirve. Es un amistoso, simplemente es una gala,
Correcto.
¿no? Y bueno, no me queda más que agradecerte, Cristian y Mike, como siempre, muchísimas gracias por venir a dar cultura y tan buenos comentarios acá a las memorias de un futbolero. Cristian, compártenos ahora dónde te encontramos de nuevo, qué traes ahora en tus proyectos.
Bueno, estamos en Twitch, hacemos directos, en la semana hacemos 3-4 días directos, que hacemos un poquito de programas de fútbol. Hacemos así a las 7 de la tarde aquí en España, más o menos sería esta hora. Serían las 10 ahora, sí, las 10,
Sí,
¿no?
así
Las 10
es.
de ahora en México. Hacemos un programa de deportes, traemos a invitados, hablamos un poquito depende del invitado, si es del Madrid, hablamos del Madrid un poquito de actualidad, hacemos un poquito de las polémicas de la jornada de liga, hacemos también algún juego, me gusta, siempre que viene un invitado le hago juegos de diferentes, tengo tres tipos de juego para que se distraigan. También hacemos directos de FIFA 23, que estamos haciendo un modo carrera con el Real Oviedo, que justamente hemos subido a primera hora, después de un campeonato súper difícil que nos ha costado mucho y hemos devuelto al Oviedo a primera después de. Porque el Oviedo es un equipo histórico que me cae muy bien y en los 90 estaba siempre en primera y ahora lleva unos años que no está en primera y lo he querido devolver con la esencia un poco de los años 90, entrenado por Deli Valdés, que es una de las leyendas del club. Y bueno, y con dos jugadores panameños en el club que los ha traído él desde Panamá, o sea, es un poco así, un poco noventero todo, ¿sabes? Y
Sí,
también me
sí.
gusta también, ahora en temática más mundial, haremos un. Tengo el P6 parcheado con los mundiales y haremos como mundiales de. Cogeremos por ejemplo, he pensado coger a Bulgaria 94, Argentina 98, España 2002, México 2006, por ejemplo, que son selecciones que merecieron más, pero se quedaron por el camino, ¿no? Y eso. Y ya, bueno, antes de acabar, pues soy Fútbol Sin Fin en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todas las redes sociales, Fútbol Sin Fin, con acento en la U, y eso. Y antes de acabar, quería comentaros que vosotros sois de una selección que despierta pasión, ¿sabes? O sea, sois de una selección como México, que posiblemente tenga jugadores míticos, ¿no? O sea, yo, Rafa Márquez, el Chicharito, Javier Hernández, el Matador, increíble. O sea, Hugo Sánchez, tenemos a Cuauhtémoc Blanco, o sea, jugadores históricos en el fútbol. Simplemente lo que le pasa a México es que siempre compite muy bien en las fases de grupo, que hace el. Llega como al objetivo de octavos y ahí se queda parado. Y es eso, es como una barrera que a España le había pasado mucho tiempo. Y yo creo que es romperla. O sea, cuando México rompa esa barrera, no te digo que pueda ser campeón del mundo, porque es una cosa que tendría que alinearse muchas cosas, porque no es una de las favoritas, aunque podría serlo, porque es una de las selecciones más grandes como país y como gente jugando a fútbol, ¿no? Lo que pasa que tiene que encontrar su generación. O sea, en las categorías inferiores, como ha dicho antes Mike, o sea, tiene muy buenos jugadores y siempre son como promesas, pero que a la hora de pasar de promesa a realidad, pues se quedan ahí como perdidas en un universo paralelo. Yo creo que México tiene que creérselo. Y cuando tú te crees algo, es cuando vuelves a avanzar. Y yo creo que si hay una ocasión perfecta, es a partir de aquí, el 18 de noviembre, en Qatar, en un mundial raro, en una época rara. Yo creo que van a pasar cosas extraordinarias. Creo que el grupo de México es muy difícil. Creo que es de los más duros. Creo que tenemos a Argentina, a Polonia también.
Así es correcto,
Argentina, Polonia
y Arabia.
y Arabia. Bueno, Arabia es el invitado de este que te puede quitar un punto. Lo importante es ganar a Arabia y sacar los puntos contra Polonia, porque creo que Argentina ahora mismo es una de las grandes favoritas y creo que quedar como segunda está bien. Ahí es donde tenéis que hacer. Y si llegáis a cuartos esta vez es un éxito. Y es romper esa barrera. Cuando tú rompes esa barrera, el siguiente mundial que se hace en casa, ese es el elegido para llegar al sitio. A lo mejor no a campeones del mundo y tener esta estrellita, que es muy bonita. A lo
Sí,
mejor
sí,
no.
sí.
Pero para hacer un campeonato histórico y para un país tan amante del fútbol como vosotros y México, yo lo aplaudiría con muchas ganas. Así
Muchísimas
que,
gracias.
¡viva el fútbol!
Muchas gracias,
Muchísimas gracias,
Cristian.
Cristian.
Muchísimas gracias, Cristian. No nos queda más que recordarles a todos nuestros seguidores que pueden encontrar este podcast en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast y en Apple Podcast y también en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook como Memorias de un Futbolero, en Instagram como Memorias de un Futbolero, y que soy yo, Quito González, quien responde sus comentarios. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.